14 Madrid. Con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes. Delegación del Gobierno y Ayuntamiento de Madrid a la Gresca por el caso Madrid Arena. El comunicado del departamento de Cristina Cifuentes cargando contra la declaración de ayer en el juzgado de la exdelegada de Seguridad Fátima Núñez, que según los abogados repartió, bueno, más que repartir, atribuyó responsabilidades en materia de seguridad a la Policía Nacional, ha provocado un muy, muy mal ambiente. También en Cibeles, ambiente que llevó anoche al propio ayuntamiento a emitir, de hecho, una nota en la que se remarcaba que eso que el equipo de Cifuentes daba por bueno no es más que la versión que los abogados de la defensa en el caso ofrecen de lo ocurrido en el interior de la sala. Una sala de la que, por cierto, estos abogados se ausentaron. En fin, unos y otros hoy callan, nos remiten a sendos comunicados para no avivar todavía más, si cabe, esa llama, pero este enfrentamiento no está exento de cierto morbo político. Cifuentes contra Botella. Bueno, luego dirán que este es un invento de los periodistas, pero si micrófonos y a puerta cerrada, nadie niega que las relaciones entre Cibeles y la delegación no pasan, bien por cuestiones electorales o bien por cuestiones judiciales, precisamente por su mejor momento. La oposición, desde luego, lo tiene muy claro. Jaime Lisabeski, portavoz socialista.
Esto es una vergüenza mediática en el sentido de que cualquiera que siga este caso se está dando cuenta de que nos engañaron. Ahora otra vez que la culpa la tiene la delegación del gobierno, que saca esta mañana una nota. Hombre, por favor.
Hora 14.
Escuchamos al resto de grupos municipales en la habitual previa del pleno en el ayuntamiento del próximo lunes. Antes y en portada queremos situar una historia con nombre y apellidos. Ángela. Ángela es una mujer que se quitó la vida hace 2 años en Pinto. Padecía una enfermedad llamada electrosensibilidad. Aquí en España no se considera una discapacidad, sí en el resto de Europa. Básicamente su cuerpo no soporta ninguna radiación y a esta mujer le colocaron a pocos metros de su casa una antena de telefonía móvil.
El caso de mi madre es que hace 2 años empezó a enfermar cuando cogió un teléfono móvil, le abrazaron los oídos y la garganta, ¿no? Y no sabemos el por qué. Poco a poco aquello fue degenerando hasta que ya vimos que el problema le vino de una antena que tenía enfrente de su casa, ¿ves? Y fue la que le desestabilizó su sistema nervioso inmunológico. Llegó a tener la patología que se llama electrosensibilidad. Mi madre no se ha ido porque sí, mi madre se ha ido porque la han abandonado. Si no me hubieran escuchado, mi madre estaría viva ahora, seguro.
Su hijo nos va a contar en este Hora 14 la historia de una pesadilla. Ellos pidieron ayuda una y otra vez a todas las administraciones. Algunos médicos le llegaron a diagnosticar incluso una enfermedad mental que nunca existió. Es viernes 24 de mayo, pasan otras cosas en Madrid. Titulares.
Ignacio González ha presidido la graduación de la primera promoción del bachillerato de excelencia. 85 alumnos han finalizado el segundo curso con una media de 8,2. El presidente de la comunidad ha aprovechado la ocasión para recordar las críticas que recibió la implantación de este programa.
Sabeski propone al ayuntamiento de la capital la elaboración de un plan conjunto sobre la calidad del aire. El líder de los socialistas recuerda que el toque de atención que ha dado la Comisión Europea lleva consigo una sanción y sugiere que esa multa económica la abonen Ana Botella y sus delegados.
Las ampas de los colegios Verbena y Valle Inclán llevarán a los tribunales el cierre de estas escuelas. La Consejería de Educación ha confirmado que todos los niños irán al centro que solicitaron como primera opción en la petición de matrícula, lo que sentenciaría definitivamente el cierre de ambos centros.
En deportes, hoy se disputa el primer partido de cuartos de final de la Liga de Baloncesto con el enfrentamiento Real Madrid-Bruselas-Mombús. Y en fútbol, este fin de semana se celebra la penúltima jornada de Liga con los partidos Real Sociedad-Real Madrid, Getafe-Rayo y Atlético-Mallorca.
Un fin de semana que será un fin de semana de sol y de temperaturas muy altas en la región. Tampoco es que nos vayamos a chicharrar precisamente, pero sí un poquito más elevadas que en estos últimos días. Vamos a las carreteras, porque como es viernes, estamos muy pendientes de las salidas, de cómo están las cosas en esas vías de acceso y salida. Dirección General de Tráfico, Israel Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De momento hay que hablar de tranquilidad en todas las carreteras madrileñas. No hay retenciones ni incidencias que compliquen el tráfico. Tan solo para aquellos conductores que acceden a Madrid por la A1, la carretera de Burgos, pueden encontrarse con alta intensidad circulatoria en su último tramo, la Cuesta de los Dominicos.
Está igualmente de tranquilo el centro de la capital y la M30, Chalo Cazarola.
Hola, Javier, pues va a ser que no, sintiéndolo mucho. El tráfico sí que comienza a ser bastante lento ya en la bajada oeste de la calle 30, entre el puente de los franceses y la casa de campo. Al otro lado, entre el nudo de Manoteras y el puente de ventas, y se va animando también la salida por la avenida de Andalucía desde la avenida de los Poblados y la de la avenida del Arco de la Victoria.
Gracias, Charo. Ahora mismo tenemos 17 grados en el centro de la capital. 2 de la tarde y 11 minutos. Delegación de Gobierno contra Ayuntamiento de Madrid. O si lo prefieren, Cifuentes contra Botella. Evidentemente, no es un invento periodístico, los comunicados están bien claros y el tono de los matices de la propia delegación tras la declaración ayer de la exdelegada de Seguridad, Fátima Núñez, en el caso Madrid Arena, que puso, según los abogados de la defensa, la pelota en la Policía Nacional, son desde luego, es bastante claro y tampoco demasiado amistoso. Hoy unos y otros callan, guardan silencio. Botella evita pisar ese charco y meterse en más problemas. Se limitan en Cibeles a dudar de la veracidad del testimonio que dio por bueno la propia delegación del Gobierno. Y en delegación, mientras soterradamente se impulsan algunos debates más políticos y judiciales, se niega que aquí exista guerra alguna entre ambas delegaciones. Marina Fernández, cuéntanos qué tal. Buenas tardes.
Buenas tardes. Las discrepancias se han quedado en un cruce de comunicados en los que ambas administraciones, una vez más, tratan de eludir cualquier responsabilidad en la tragedia. En un tono más duro, la delegación apunta directamente al ayuntamiento como único competente a la hora de mantener la seguridad. Aseguran en ese escrito que corresponde al consistorio controlar los locales de espectáculos públicos y actividades recreativas, así como evitar el botellón. La delegación de Cifuentes, que suena como posible candidata popular al Ayuntamiento de Madrid, no pierde la ocasión en este comunicado de meter el dedo en la llaga. Destacan como sorprendente que una antigua concejal de seguridad demuestre, dice literalmente, un absoluto desconocimiento de las competencias de la Policía Nacional y Municipal. Y terminan señalando un incidente también polémico anterior al Madrid Arena, en el que la seguridad quedó en entredicho. El Madrid Río, aseguran que se estableció un dispositivo de la Policía Nacional en los alrededores del pabellón municipal del Madrid Arena, teniendo en cuenta lo que había sucedido en el citado festival de música, que acabó en una batalla campal. En un tono menos agresivo, pero sin dejar tampoco puntadas sin hilo, el Ayuntamiento de la capital ha publicado su propio comunicado. Cargan las cintas contra los abogados que ayer abandonaron la sala, a los que acusan de dar a la prensa informaciones falsas o al menos dicen tendenciosamente tergiversadas, y a partir de ahí tratan de exculpar a su exconcejal imputada. Insisten en que Núñez no señaló a la Policía Nacional como responsable de evitar el botellón, aunque reconocen que apuntó que los problemas de orden público y el control de la seguridad privada eran competencia de este cuerpo. Para terminar, vuelven sobre la que viene siendo la versión defendida por el Ayuntamiento de Madrid, que la muerte de las cinco chicas fue culpa del organizador y de la seguridad privada por el exceso de aforo, y dejan en boca de Fátima Núñez en su declaración judicial esta apreciación, que ese día en el que las jóvenes fueron aplastadas en un pasillo de un pabellón municipal no ocurrió ningún incidente dentro del ámbito de vigilancia de la Policía Municipal.
La imagen que dan desde luego ambas administraciones es manifiestamente mejorable. Otra cosa es el debate ya sobre las aspiraciones políticas, ahí tampoco entramos más allá de lo debido, insisto. Ambas partes sobre este enfrentamiento callan, no la oposición en el ayuntamiento, que cuestiona precisamente todo este lío relacionado con una causa, la causa del Madrid Arena, que recordemos, y a veces alguien se olvida, en esa causa, en esa tragedia, en esa noche allí en el Madrid Arena, murieron cinco personas, cinco niñas. Álvaro López, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Contundencia en las reacciones de los grupos de oposición sobre el caso Madrid Arena y el cruce de competencias entre delegación y ayuntamiento. Los socialistas hablan de vergüenza mediática y se preguntan si este enfrentamiento entre ambas instituciones puede tener algo que ver con que Cristina Cifuentes pueda ser candidata a las próximas elecciones autonómicas o municipales. Jaime Lisabeski ha criticado las contradicciones flagrantes e insta a que alguien en el Partido Popular ponga orden de una vez por todas.
Si ha habido mentiras, es muy grave. Pepe, diga que ponga orden a alguien. Pues si no pone orden nadie, pues lo que sería, venga Esperanza Aguirre, que es la presidenta del PP, o en su defecto Aznar, o quien sea, pero ponga un poquito de orden.
Por su parte, Izquierda Unida pide al ayuntamiento que reconozca, que asuma sus responsabilidades. Se muestran indignados tras la declaración de la exdelegada Fátima Núñez, en la que aseguraba que el evento durante la noche de la tragedia era de carácter privado. El portavoz Ángel Pérez le recuerda que el Madrid Arena es un recinto propiedad del propio consistorio.
Lo de echarse competencias los unos a los otros no es ni más ni menos que tratar de escapar de la responsabilidad. Eso es lo primero que no nos parece serio en un gobierno. El Ayuntamiento de Madrid tiene que ver con Madrid Arena, porque es una instalación del Ayuntamiento de Madrid.
Y por último, UPyD asegura que por el bien de las víctimas no puede haber tales discrepancias entre ayuntamiento y delegación, y que tarde o temprano el Partido Popular debe abandonar las luchas internas y pensar más en los madrileños.
No puede haber, desde el punto de vista de la responsabilidad pública o política, esa, vamos a decir, descoordinación o discrepancias. Ahora no vengan ustedes de la competencia es de A o la competencia es de B. Bueno, ¿qué estamos jugando?
Todos ellos se muestran cercanos a la postura de los abogados de las víctimas que ayer abandonaron la sala. Critican que Fátima Núñez haya ido a mostrar su discurso político y no a decir la verdad.
Bueno, precisamente sobre el caso Madrid Arena, esta mañana se ha cerrado la semana de declaraciones con la presencia allí en Plaza de Castilla de uno de los arquitectos de la obra, de la reforma de ese recinto, y con novedades que aquí les hemos avanzado también sobre el sistema de comprobación de tickets en la entrada. También de una petición que han realizado las defensas a la Universidad de Murcia, que está preparando un dispositivo, una especie de sistema que va a permitir conocer el aforo exacto de aquella trágica noche. Vamos hasta allí, hasta Plaza de Castilla. Allí sigue Alfonso G. Alfonso, cuéntanos, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Se acelera la investigación del caso, algo que es de agradecer, con el interrogatorio del arquitecto de Madrid, Javier Martínez, un acto judicial que ahora mismo, a esta hora, se sigue desarrollando y debe de dejar más o menos clara una cifra sobre la cantidad de personas que puede albergar el inmueble. Y sobre esa cifra, ya la investigación podría deducir cuántas personas presenciaron definitivamente el concierto de Steve Aoki. Se trata, por tanto, de acotar principalmente las responsabilidades del empresario Miguel Ángel Flores, que habría vendido casi 17.000 entradas. Lo que es lo mismo, que en breve, Javier, se va a poder estar hablando de una asistencia y atención de público que superaría las 22.000 personas. De cualquier modo, hoy la tensión entre los letrados, es decir, entre el ayuntamiento, el resto de partes y también la delegación del gobierno, es mucho menor. Es una sesión de interrogatorios muy técnica para determinar números y cantidades sobre las que, cuando se conozcan, nadie va a poder hacer interpretaciones. Por cierto, tú lo decías, los letrados de las familias de las 5 niñas fallecidas han solicitado a la Universidad de Murcia y a una empresa privada que realice un estudio en el que, a través de un software que procesa las imágenes de las cámaras del circuito cerrado de televisión, se obtiene la cifra real del público. Este informe, por cierto, tiene carácter oficial y puede ser utilizado como prueba pericial.
Gracias, Alfonso. Son las 2:18. Seguimos.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. Celia García, Emilio Martín, Miguel Ángel Arrán, los tres concejales de UPyD, han dado rueda de prensa en Alcobendas para denunciar la situación que aseguran están viviendo tras votar en contra de la aprobación de una paga de productividad para los funcionarios del ayuntamiento de la localidad. Aseguran que ese es el motivo de la denuncia contra ellos por acoso laboral que recientemente han recibido y que consideran sin base alguna. Para defender su derecho al honor y su imagen, denunciarán al Partido Popular y a los sindicatos a los que acusan de estar llevando a cabo una campaña de difamación e impugnarán en los tribunales la aprobación de dicha paga extraordinaria, de dicha paga de productividad. Juanra Vaquero estaba en la rueda de prensa. Buenas tardes, Juanra.
¿Qué tal? Buenas tardes. Rueda de prensa de UPyD, donde estos tres concejales aseguran que están sufriendo una campaña de acoso por votar en contra de lo que consideran una paga extra encubierta, un plus de productividad de casi 3 millones de euros para los funcionarios municipales. Hablan de fraude de ley, por lo que han anunciado que van a llevar el asunto finalmente a los tribunales. Miguel Ángel Arran.
Está previsto impugnar la decisión que tomó el pasado día 30 de abril pleno de Ayuntamiento de Alcobendas, porque nos parece, por un lado, querer burlar la ley, y en segundo lugar nos parece tremendamente injusto y nos parece tremendamente insolidario.
La prensa le preguntaba hace unos días a Arranz si realmente esto era fraude de ley, porque no lo llevaban a los tribunales, y ahora mismo ya está el asunto en manos de los servicios jurídicos de UPyD. Un asunto que dicen es causa, además de una campaña de difamación contra ellos. Dicen que el trato con el asesor de su grupo municipal que les ha denunciado era cordial y que jamás hubo ningún acoso. Hablan de un asunto completamente falso.
Insistimos que toda esta campaña orquestada por el Partido Popular tiene como único propósito la desacreditación personal de los concejales de UPyD aquí presentes y ocultar la decisión que tomamos el pasado día 30 de abril en el pleno del Ayuntamiento por no aprobar un plus de productividad que supondría un fraude de ley y vulnera el programa político nacional del propio Partido Popular.
Los tres concejales consideran que el equipo de gobierno de Alcobendas y los sindicatos han vulnerado sus garantías en el proceso de investigación interno del ayuntamiento, colocándoles en una situación de total indefensión. Un ejemplo de ello, dicen, son las palabras del portavoz del gobierno en la revista municipal Siete Días. Insisten en que 12 días antes de recibir ellos una notificación oficial del asunto, Ramón Cubillán lo hizo público y les acusó en ese medio de estar implicados en un caso de móvil. Los sindicatos, por su parte, han realizado ya 4 comunicados al respecto. Ello, insisten, supone presuntamente graves difamaciones que van a llevar también ante los tribunales.
Una vez que se aclare toda esta situación, por supuesto que iniciaremos acciones legales para restituir nuestro honor y nuestra imagen, lógicamente.
Bueno, pues antes de emprender estas acciones judiciales, esos tres concejales van a acudir este lunes por la mañana a la citación que tienen en el ayuntamiento por esa denuncia de acoso.
Estaremos pendientes este lunes a esa citación. Por cierto, que el lunes en Hoy por Hoy Madrid Norte también contaremos con la presencia de José Caballero, el portavoz de UPyD en Alcobendas. Ya saben que UPyD Nacional ha iniciado un expediente disciplinario contra el portavoz, fue junto a otra de las portavoces de UPyD los que votaron en contra de esa, a favor, perdón, de esa paga de productividad en el ayuntamiento de la localidad. Vamos a acercarnos a otros asuntos del día. Antes, como siempre, nos vamos hasta las carreteras.
Centro Comercial Ciudad Tres Cantos te ofrece la información de la DGT.
Dirección General de Tráfico, Israel Martínez, ¿alguna incidencia hasta ahora? Buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos se circula bien por todas las carreteras de la zona norte. De momento no ha comenzado la hora punta de los viernes, que suele ser al mediodía, así que de momento insistimos en la tranquilidad. No hay ninguna complicación, no hay ninguna incidencia, nivel de servicio blanco.
En el Centro Comercial Ciudad Tres Cantos encontrarás todo lo que buscas. Hipermercado Carrefour, toda la moda y servicios a los mejores precios, una gran variedad de restaurantes y para los momentos de ocio, nuestra fantástica bolera y cines 3D. Y además, todos los fines de semana, animación infantil gratuita para los más pequeños. Centro Comercial Ciudad Tres Cantos, tu centro para lo que quieras.
Alcosanse, frente a la reforma laboral, ha convocado este sábado una concentración en la Plaza del Pueblo de Alcobendas. Consideran que una sociedad justa solo será posible con la unión de todos para defender aquello que nos permite realizarnos como personas, fortaleciendo la dignidad y la igualdad en convivencia solidaria. Aseguran que la reforma laboral es la punta del iceberg de los recortes de derechos que se están produciendo en los últimos años hacia los trabajadores. Detrás de ella, dicen, le siguen el desmantelamiento de la sanidad y de la educación pública, los derechos sociales y los derechos laborales. Por ello han convocado un acto para defender el presente y conquistar un justo futuro, aseguran. Borja Romero es portavoz de la plataforma.
Vimos la necesidad de agrupar todas las luchas que se están emprendiendo, tanto a nivel estatal como a nivel local, ¿no? Hay una serie de mareas que están emprendiendo luchas debido a la cantidad de recortes, ¿no?, que se está emprendiendo contra los trabajadores. Entonces, distintos sectores que están en movilizaciones actualmente, pues creemos necesario que la unión de la clase trabajadora es la única que puede hacer frente a todos los recortes que está habiendo.
La cita este sábado a las 12 de la mañana en la Plaza del Pueblo de Alcobendas. Y hoy se está celebrando el Día Somos. 35 ONGs españolas nos animan a salir a la calle con una prenda al revés. De esta manera haremos visible que todos podemos cambiar las cosas dándole la vuelta al mundo y que merece la pena apostar por la solidaridad. La campaña está sin duda marcada por la situación económica del país y los recortes en los fondos públicos destinados a los proyectos desarrollados por las ONGs. Aunque seguimos siendo el país menos donante de España, desde 2010 el número de socios de las ONG se han incrementado un 10%. Hemos hablado con Gracia Escudero, es de Aldeas Infantiles.
Todas las ONGs en España, hay un 19% de la población que es solidaria o que al menos colabora con una de las 35 que estamos en esta campaña, y parece una cifra grande, pero estamos muy por debajo de otros países, pues como Reino Unido. Entonces, esto es una forma de animar a la gente. Estamos pasando una temporada mala, todos, y mala a las ONGs. Bueno, se han retirado subvenciones y ahora mismo dependemos pues de la gente que, como pueda, nos están ayudando.
Ser Madrid Norte también se ha sumado a esta campaña Somos de las ONGs españolas. Les animamos desde aquí también a salir a la calle con una prenda al revés. Además, encontrarán boca abajo nuestros logos en los perfiles de Facebook y de Twitter. Y precisamente sobre solidaridad, este domingo a partir de las 5 de la tarde, el Polideportivo de la Luz de Tres Cantos va a coger deporte, música, espectáculos, magia y hasta personajes famosos para recaudar fondos para una clínica de fisioterapia en Etiopía. Una iniciativa más de la ONG Holistic por África, especialmente dedicada a acercar tratamientos de fisioterapia al continente, especialmente entre la población infantil con graves problemas neurológicos y otras minusvalías. Hemos hablado con su presidente, Pablo Llanes.
El objetivo principal es dar a conocer nuestros proyectos y, por supuesto, recaudar fondos pues para seguir adelante todo lo que tenemos allí con la clínica que acabamos de construir, con nuestros proyectos de deporte, nuestros proyectos de órtesis y, sobre todo, pues reunir a toda nuestra gente, a todos los que nos han ayudado y disfrutar mucho.
Bueno, pues todo lo recaudado para una clínica de fisioterapia en Etiopía. Hay que dar un dato, solo existen 230 fisioterapeutas para una población de 84 millones de personas. Redacción Madrid Norte, hora 14 y 26 minutos.
A
Amarras, nuevo restaurante en Alcobendas. Ven a disfrutar en un sitio privilegiado en el centro de la ciudad. Zonas verdes, gran terraza, disfruta de los mejores productos de tierra y mar de Galicia. Amarras Restaurante, añade más sabor a tu vida. Paseo Fuente Lucha, junto al parque, Alcobendas, 91-827-8419 o en www.amarras.net.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
La esfera de Alcobendas acoge el 11º encuentro de bordadoras y encajeras de bolillos. Es una nueva edición que reúne a más de 200 aficionados a estas labores, una forma de recuperar una de nuestras más arraigadas tradiciones e invitar al público a que se anime con ellas, porque no es tan difícil como parece. Es una iniciativa de la Casa de Extremadura de Alcobendas. Hoy han sido protagonistas dos de estas bordadoras y encajeras de bolillos, Asunción Serrano y Carmen Lindes, que han pasado por los micrófonos de Hoy por Hoy Madrid Norte.
Los míos son bordados, bordados todo a mano también. Hay diferentes puntos, una lagartera abierta, lagartera cerrada, punto noruego, un bastidor, aguja, una aguja especial para hacer los puntos estos, como diríamos, para hacer puntos de cruz, son agujas especiales y nada, pero todo a mano.
El de ébano, además es que estos me los regalan y solo me regalan uno, porque no se puede comprar un par de así de grandes. Si un regalo van a hacer, no pueden gastarse tanto dinero en un par. Sale igual de bonito.
Bueno, ya son las organizadoras y protagonistas del próximo encuentro de estas labores en la plaza cubierta de la esfera de Alcobendas, el sábado a partir de las 10 de la mañana. Y también celebran la agrupación fotográfica de San Sebastián de los Reyes los 30 años de vida de uno de los colectivos más veteranos del municipio, sin duda. Han firmado un convenio de colaboración mediante el cual el archivo municipal de la ciudad se va a convertir en lugar de depósito, custodia y conservación del fondo fotográfico que la agrupación de San Sebastián de los Reyes ha recopilado a lo largo de su existencia. Además, para celebrarlo, nos invitan a una muestra en la sala Martín Chirino. Juanjo Rodríguez es el portavoz de esta asociación.
Es una exposición retrospectiva que quiere expresar lo que ha sido esta entidad a lo largo de sus 30 años. Ahí podemos ver fotografías de premios nacionales, o sea, fotografías premiadas en nuestro concurso nacional de fotografía El Lobo y el Madroño, que venimos convocando cada año. De otra parte, es un poco pues artículos, noticias en los distintos medios. Y luego pues también hemos expuesto una serie de lo que eran los artilugios que utilizábamos antes en los laboratorios. Ahora ya en la época digital pues ha cambiado eso un poco.
Y cita importante también hoy en el Teatro Adolfo Marsillat, una nueva sesión de Sanse Cortos en abierto, una iniciativa orientada a facilitar a los nuevos directores el estreno de los cortometrajes en unas instalaciones de gran proyección. Recuerden que es en el Teatro Adolfo Marsillat a partir de las 8 de la tarde. Juan Brox es el vicepresidente de la agrupación fotográfica.
Sanse Cortos en abierto es una iniciativa que ya lleva pues un cierto rodaje. La idea inicial de Sanse Cortos en abierto, y la que la mantenemos, es dar un espacio a la gente que realiza cortos para que puedan estrenarlos. Eso muchas veces es complicado, pues les facilitamos ese espacio digno donde poder estrenar los cortos en presencia de gente, de público, y sobre todo los equipos técnico y artístico que hicieron posibles cortometrajes, ¿no?
Y más cortos, en este caso en el Auditorio del Centro de Arte Alcobendas, la exhibición de 8 cortometrajes del programa Madrid en Corto. La cita enmarcada está en la semana del cortometraje a partir de las 8 de la tarde. También tenemos que recomendarles que acudan este fin de semana a la Feria de Muestras de Pedrezuela, lo mejor de cada pueblo de la región, hasta el domingo. Una nueva edición de esta feria, donde cada pueblo ofrece, como les decimos, lo mejor de sí mismo. Se espera la visita de miles de personas venidas de 78 municipios de toda la Sierra Norte de Madrid. Hay otras muchas citas, muchos asuntos de la cultura, el ocio, el deporte, este fin de semana en la zona norte. Pueden consultarlo en nuestro digital en sermadridnorte.com. Ahora sigue Hora 14.